Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. La platea. En la platea de Radio Sintonía, cada semana, ocupa una butaca. Escritores, cantantes, actores, el mundo del ocio, la cultura y el arte. La mañana de los viernes en Radio Sintonía, en la platea.
Y en la platea hoy vamos a hablar de una revista literaria muy especial, Amaltea. Es el nombre de esta revista literaria que elaboran estudiantes y profesores del IES San Diego de Alcalá. Hoy, para hablar de este trabajo, está con nosotros la profesora Alicia Negrín. Buenos días, Alicia.
Buenos días, Marisa.
Le damos la bienvenida también a nuestro compañero Juan Jesús Darias, que se dedica también al periodismo siempre que puede. Buenos días, Juan Jesús.
Buenos días.
En el diario, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí, Diario Fuerteventura.
Ahí yo creo que matas el gusanillo,
sí, sí,
de esto del periodismo.
Sí, exactamente.
¿Periodismo o enseñanza? ¿Cuántas veces te habrán preguntado esto?
Bueno, un poco de todo.
Un poco de todo.
Un poco de todo.
No te decides por uno en concreto, ¿no? Sino que van muy de la mano.
Sí, pueden ir de la mano, sí. La verdad que uno complementa al otro, creo.
Ajá, muy bien. Estamos recordando a otro compañero que también es profesor. De hecho, en el IES Puerto del Rosario estuvo durante un montón de años escribiendo para el Canarias 7 y terminó en la
Roberto,
¿no? Terminó algo quemado de esto de la profesión de los medios de comunicación, del periodismo, y le va mejor, creo yo, en el ámbito educativo. Tú, bueno, pues lo compaginas, ¿no? Que es lo bueno.
Por ahora sí.
Bueno, tenemos además en el estudio de la radio a dos personas que hacen su trabajo, y un muy buen trabajo por lo que nos dicen los profesores, dentro de esta revista Almatea del San Diego de Alcalá. Recibimos por una parte a Victoria Hernández Rodríguez. Buenos días, Victoria.
Muy buenos días.
Y le damos la bienvenida también a Armide Candelaria Socorro. Buenos días.
Buenos días.
De bachillerato y de la ESO, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, profesora?
Sí, sí,
Alicia.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Exacto.
Bueno.
Victoria es bachillerato y Armide de la ESO.
Bueno, ya nos tendrá que explicar, Alicia, el que la revista tenga este nombre.
Amaltea.
Sí, vinculado a, bueno, pues a lo mitológico, tiene un sentido, ¿verdad? Porque precisamente fue en el departamento de griego donde surgió la idea, ¿no? Del instituto.
Sí, en realidad el año pasado empezamos un concurso de creación literaria. En principio lo llevamos en las clases del departamento, las materias que lleva el departamento, y este año lo ampliamos a todo el centro. Y vimos que salieron tantas cosas preciosas y había tanta calidad entre nuestro alumnado que al final se nos ocurrió la idea de la revista y sacamos la revista. Se inició así, pero en realidad va a ser una revista de centro y va a extenderse a todos los departamentos. En septiembre empiezan a publicar con otro concurso que hicieron desde el departamento de lengua. Y ya tenemos los textos y todo, ya tenemos la revista de septiembre, sería el número 3 ya.
O sea que fue una bueno, pues algo que surgió así por casualidad y que, por lo que veo, ha dado tan buen resultado que va a tener continuidad, por lo que nos explica Juan Alicia.
Sí, que queremos convertir la revista en un instrumento educativo para todos los departamentos, todas las materias. Y bueno, y todo el alumnado que tenemos, que la verdad es que es bastante creativo y hay de todo, ¿no? Desde poetas hasta gente que hace relatos, algunos protoperiodistas, músicos, como tenemos aquí hoy. Entonces es una pena que todo eso se pierda y por eso es interesante canalizarlo a través de la publicación, ¿no? Que ellos vean también reflejado su trabajo en... Bueno, impreso de momento no, pero sí a nivel digital, por lo menos.
Ahí se abre un, bueno, pues un campo, ¿no? En el tema del papel y lo digital, ¿no? Hoy en día va mandando lo digital y no hay forma. E incluso otras formas de comunicar. Ya la gente joven no ve la tele, que parece que eso era, bueno, pues algo que no iba a ocurrir nunca, ¿no? Que la gente dejara de ver la tele. Pero hoy personas como las que tenemos aquí con nosotros, pues no ven la tele, ¿a que sí? ¿Tú cómo te informas?
Yo pues me informo pues escuchando la radio o leyendo incluso el periódico, porque es lo que también me gusta leer.
¿Te gusta leer, no? ¿Y en el caso tuyo?
Yo, en mi caso, lo veo todo por el móvil, en las noticias de Google, que
que te salen a través del teléfono móvil. Así que el papel me da la impresión a mí de que no tiene mucho futuro. El papel de los medios, en este caso, de los medios escritos. Y es una pena porque ahí es donde se hace una labor muy importante, ¿no?, por parte de los periodistas. Se escribe con más tranquilidad, con más paciencia, no hay prisa, se dedica un tiempo a escribir, ¿no?, y no estamos sujetos al corre-corre y a la rapidez que tenemos los medios de comunicación, la obligación, parece, con esto de los nuevos soportes digitales, ¿no, Juan?
Sí, siempre la prensa escrita fue como la... era como el nudo gordiano del periodismo en general. Lo que pasa es que los medios escritos están todos en crisis económica porque no... entre la gratuidad por un lado y el mundo digital que se acaba imponiendo, pues claro, es un futuro incierto y preocupante también por la labor que han jugado en la sociedad democrática los medios escritos. Pero bueno, no sé, son cambios que ocurren, tampoco podemos rasgarnos las vestiduras, es cuestión de tener paciencia y analizar hacia dónde va la sociedad y a dónde irán los medios, ¿no? Supongo que todos sufren esta crisis de una manera o de otra, pero es más palpable en el papel, claro.
A esto llegamos porque la revista literaria está sustentada, en este caso, en un medio digital, o en un soporte digital, como es Internet, y a partir de ahí se comunica esos trabajos que, en caso de no estar concretamente en esta forma, pues se quedaría en el ámbito estudiantil y del profesorado, y es algo que, Alicia, ustedes no quieren, ¿no?, debido a la calidad de los trabajos de los chicos y las chicas.
Claro, queríamos darle difusión y que lo pudieran ver también las familias y que un poco saliera también dentro de Puerto, dentro de la isla, que se pudiera ver desde cualquier sitio, familiares que tienen fuera, que ellos también se vean que es una publicación, que para ellos publicar es en lo digital principalmente, porque ellos ya no ven las publicaciones en papel.
Por eso preguntábamos.
Sí, y entonces fue la idea de ahí surgió la idea de hacerlo a través también. Tenemos la página web, pues a través de la página web pues canalizábamos un poco la publicación de la revista y era mucho más fácil. También el papel supone un gasto en el centro y al final, cuando hemos hecho otras publicaciones años anteriores, a lo mejor salían poquitas ediciones. De todos modos, tenemos la idea de sacar alguna edición en papel, ¿vale? Más por el acto simbólico y dejar en el centro algo... allí más simbólico en papel, pero lo digital es lo que tiene más salida y es lo que tiene más difusión también.
Que es lo que se busca precisamente, ¿no? Sí. El que el trabajo de los chicos y las chicas sea conocido, ¿no? No solo por el centro, sino que vaya un poquito más allá. ¿Y cuál es el papel que juega en este caso Victoria en la revista?
Bueno, pues en esta revista, en este caso, yo he participado porque el instituto organizó un concurso para realizar obras literarias que tuviesen como inspiración la mitología griega, bueno, la mitología en general, ¿no? Y pues a mí me animó muchísimo este concurso y pues quise presentar una obra que hice en su momento como un poema y pues la quise convertir en una canción. Y pues a mí me pareció muy, muy importante esto porque... para mí una de mis grandes inspiraciones siempre ha sido la mitología, ¿no? De hecho, tuve una asignatura que me dio Alicia en tercero de la ESO. Y pues, básicamente eso, me presenté la canción y pues resultó una de las ganadoras. Y pues así fue como acabó publicada la revista.
Muy bien. Y en el caso de Hermide, ¿cómo llega a la revista?
Pues al igual que Victoria, en un concurso literario que organizó Alicia... participé creando una historia que tenía también una referencia a la mitología y pues salió también en la segunda revista.
Estamos hablando mucho de mitología, pero eso no quiere decir que todos los textos que hayan en la revista estén vinculados a la mitología, ¿no, Alicia?
No, a partir de septiembre aparecerán otros textos, eran los primeros que teníamos, un poco...
Y ahí se ve el departamento de griego, ¿eh?
Bueno, no hay más departamentos y hacen muchísimas cosas. O sea, surgió la idea de ahí, sí, pues por eso que se ve. Y sí, de hecho el nombre tiene que ver con el primer texto que publicamos. Es de una alumna que se llama Isora García, de cuarto de la ESO. Y su primer texto tiene que ver con el mito de Amaltea.
Sí.
De ahí nos gustó el nombre porque es muy sonoro para una revista literaria, además, sonaba muy bien. Y le pusimos ese y publicamos el primer texto, el de ella. Que tiene que ver con una historia mitológica, pero no todos van a ser de mitología, no.
En eso también estará Juan para decidir, ¿no, Juan? Porque ¿en base a qué se eligen los textos de los estudiantes?
Bueno, en estos dos primeros números han salido publicados los textos seleccionados, ¿no?
Sí.
Se presentaron, creo que fueron unos 240 trabajos aproximadamente. Uh-huh. Y claro, para el jurado, que estaba compuesto por 4 personas, sino que se hizo en 2 fases, ¿no? La primera fase se seleccionaron trabajos por categoría, aproximadamente unos 7 u 8 trabajos, creo, por categoría. Y entonces lo que se está publicando ahora son todos los seleccionados, no solo los ganadores, sino los seleccionados. Y a partir de septiembre, pues el concurso de lengua, que tiene otros tantos concursantes, pues se van a publicar también todos los trabajos. Bueno, una selección de los trabajos, porque claro, 200 es imposible publicar.
Yes.
Entonces se han seleccionado pues un poco siguiendo diferentes criterios, ¿no?
Y si tuvieras que explicarnos, en este caso, Armide, tu trabajo, ¿cómo lo harías? ¿Cómo resumirías escuetamente ese texto que publica Amaltea?
Pues trata sobre mi historia, ¿te refieres?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues trata como un asesino que al final cambia de personalidad porque conoce a una chica y la quiere ayudar porque tuvo un problema con su padre, creo que fue, si no recuerdo mal, que lo habían asesinado, y al final descubrieron que un vampiro era el que había asesinado a su padre, y entonces él lo intenta matar.
Casi nos das la resolución del texto, casi, pero yo creo que ahí tienes trama, ¿no? Hay trama para leer un ratito, ¿no?
Sí.
Hay algo que me gusta mucho, que es muy didáctica, ¿no? No es una revista al uso, sino que es didáctica, se mezcla la música, hay imagen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la intención es de aunar más y más departamentos, ¿no? Y bueno, pues trabajar en conjunto el instituto, ¿no, Alicia?
Sí, de hecho las imágenes, las pudiste ver, pertenecen al departamento de plástica, al alumnado que ha trabajado en esas materias, y la idea es que en septiembre la imagen esté más vinculada con el texto.
Es como ver pequeños cortos, ¿no?
Sí, ¿eh? Y también era una forma de que todos los trabajos en los alumnos en las artes plásticas, también un poco la difusión, ¿no? Esa idea de difundirlo, porque ellos lo hacen, se lo llevan para casa, lo enseñan a su familia, una forma de que también se vea que ellos hacen obras maravillosas.
Es estupendo, ¿no? El que se encuentren la literatura, la música, la pintura en una revista de estudiantes, ¿no? Eso es, hace tiempo que no teníamos noticias de este tipo,
sí,
¿no?
Nosotros tenemos
bonito.
Una gran ventaja en nuestro centro, que es algo diferencial del San Diego, es que tenemos el bachillerato de la modalidad de arte, tanto en artes plásticas como en artes escénicas, música y artes escénicas. Entonces, claro, eso nos da... tenemos una ventaja, yo creo, con respecto a otros centros, porque va un tipo de alumnado, sobre todo esa modalidad, muy creativo, claro, por razones obvias, que gente que se está preparando para luego estudiar bellas artes o para diseño gráfico o para acceder al conservatorio. Entonces, al final, es una
eso
ventaja
nota,
para nosotros
nota, ¿no?
Y, claro, porque no podríamos hacer una revista literaria sin contar con ellos, claro, que ha sido... la idea es integrar a todo el mundo, ¿no? Cuanto más gente participe, pues mucho mejor.
Y que los estudiantes ahí también van buscando su hueco, ¿no? Porque yo me imagino que tanto Victoria como Armide van armando en su cabeza qué es lo que quieren hacer cuando tengan un poquito más de años, ¿no? Armide, ¿tú ya lo tienes claro todavía, no?
Yo por ahora no lo tengo claro.
No lo tienes claro.
No lo tengo claro.
Ajá. ¿Y en el caso de Victoria?
Bueno, yo ya este año me voy a la universidad y pues lo que tengo pensado hacer es estudios ingleses, pero luego aparte pues estudiar música en el conservatorio, intentar hacer un grado superior de composición.
Muy bien. Oye, cuando seas un... una gran artista de estas de buena música, acuérdate, ¿eh? Y nos llama.
Sí, por supuesto.
Y bueno, yo creo que en eso también ayuda tanto Alicia, Juan y otros profesores, ¿no? Un poco a ponerte delante, junto con la familia, las opciones que tienes, ¿no? Claro. Victoria, ¿tú siempre lo has tenido claro? O te...
Bueno, yo es que soy una persona que cambia constantemente de opinión. Tengo una mente muy así, muy movida. Pero lo de la música es una cosa que siempre estaba rodeada de eso, no es mi entorno. Y lo de la música, pues, lo he tenido claro hasta no hace mucho. O sea, fue a partir de en tercero de la ESO cuando dije, me quiero dedicar a la música, ¿no? Y la verdad es que impulsar estas cosas en los institutos, ¿no? Estos tipos de concursos de literatura o de el arte en general, yo creo que está muy bien porque en el caso del San Diego, por ejemplo, hay un montón de gente con muchísima creatividad, muchísimo talento, y esto es una manera de, pues, digamos, visibilizar esas cosas.
Estábamos hablando antes en la previa, antes de entrar en micrófono para compartir la conversación con todos los oyentes, que de unos años para acá se ha apostado mucho por la ciencia, ¿no? Y se ha dejado a un lado todo lo vinculado a las humanidades, a las letras, al pensamiento. En fin, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo lo valoras?
Pues yo creo que, bueno, estos últimos años la ciencia sí que es verdad que, pues, ha tenido más visibilidad, pues, sobre todo porque ha venido la pandemia, ¿no? Y el tema, pues, de la sanidad, la ciencia en general, pues, ha tenido bastante importancia. Pero sí que es verdad que las humanidades también son muy necesarias, ¿no? En todo el mundo, porque sí, o sea, está muy bien que haya muchos médicos, que haya muchos químicos, físicos, pero también es muy importante, por ejemplo, la filosofía. Gente con otra mentalidad, ¿no? Con otro pensamiento que aportar al mundo. O incluso, pues, músicos o abogados también. Entonces, yo creo que la ciencia y la humanidad deberían de tener el mismo papel, deberían de jugar el mismo papel en siempre, en todo el mundo.
Ir de la mano, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que vamos hacia ello, porque no tenemos, no nos queda otra, ¿no, Alicia?
Sí, debería ser así. Ahora, enfocándolo en nuestro centro, es una de las ideas que tenemos también, por eso lo de la revista, de ir de la mano las ciencias y las humanidades y de que el alumnado tenga salida en todas partes y las artes. Siempre hablamos de las humanidades en el concepto antiguo de humanidad, con la música integrada dentro de las humanidades, toda la parte artística, ¿no? Y sí, es nuestra idea, y por eso también la revista y otras cosas que tenemos pensadas, a ver si sale.
A ver si sale. ¿Tú cómo lo ves, Juan? No sé si es una moda, lo comentábamos antes, insisto, no sé si es una moda, si esto va y viene, el tema de dejar a un lado las humanidades y ahora prevalece la ciencia.
Hombre, yo creo que sí, es una moda, pero tiene una razón de peso detrás, que es que nuestra sociedad desde la revolución industrial se ha convertido en una sociedad totalmente tecnocrática e instrumental. Entonces, siempre pensamos en los fines y muy poco en los medios, ¿no?, para llegar a ellos. Y creo que las sociedades tienen que avanzar a la par, tanto en las ciencias como en las humanidades, ¿no? Tenemos ejemplos históricos de sociedades que avanzan en lo científico y relegan las humanidades. Por ejemplo, tenemos no vamos a dar ejemplos tan macabros como la sociedad nazi, pero esa es una prueba evidente de que cuando abandonas los valores éticos o lo que nos hace humanos, pues podemos cometer auténticas atrocidades. Entonces, estas dos ramas del conocimiento en sí, en realidad no hay rivalidad, sino que deberíamos caminar de la mano, ¿no? Lo que pasa que, claro, entre las familias y en general la sociedad se ha puesto de moda que hay que estudiar algo que tenga salida y también es un error porque
tú tienes varios ejemplos de que es un error, ¿no?
Sí, hay ejemplos de que es un error. Hay especialidades en las que no se encuentran profesionales, ¿no? Tenemos el ejemplo, bueno, que Alicia se dedica a estudiar filología clásica y en algunas oposiciones para secundaria no hay suficientes candidatos de latín y de griego, por ejemplo, y sin embargo luego encuentras en el paro ingenieros, ¿no? O sea que nadie te garantiza que estudiando una carrera científica tengas un trabajo inmediatamente, ¿no? Eso es un poco, es que no sé de qué depende, pero que no va por ahí la historia, ¿no? Entonces se pone de moda algo y todo el mundo estudia una rama, pero luego encuentras que las otras ramas, que nadie lo quiere estudiar porque supuestamente no tiene salida, pues la gente, es que faltan profesionales. Y como decía antes Victoria, la sociedad necesita también pues tener periodistas, tener abogados, tener, músicos, escritores, necesita filósofos, todas las profesiones que salen de las humanidades tienen muchísima relevancia social, ¿no? Uh-huh. No solo podemos vivir de médicos e ingenieros, que está muy bien, pero es que también necesitamos las demás profesiones.
Ese debate debate se genera en las aulas? Y le pregunto a todos, ¿se genera en las aulas?
Por ejemplo,
Armide no tiene claro lo que va a estudiar, ¿no? Yo entiendo que tal y como están las cosas, muchas personas le habrán dicho, no, Armide, pues estudia algo como lo que acaba de decir el profesor Juan, ¿no? Estudia algo que tenga salida, estudia algo en lo que puedas trabajar, en lo que no haya paro, ¿no? Eso te lo han comentado en casa los amigos. Armide, ¿has llegado a comentar esto?
Sí, por ejemplo, en cuarto de la ESO me hacían elegir entre dos opciones, la opción A y la opción B. Por ejemplo, en la A era biología, geología y física y química, y en la B era economía y latín. Y yo, como se me dan bien biología y física y química, pues las elegí. Y mis padres me dijeron que muy bien, que eso tenía muchas salidas, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y a ti te gustan más las letras? ¿O estás ahí?
Estoy ahí, que las dos me gustan.
Ajá. Bueno, pues yo creo que aquí va a tener mucho que decir el profesorado que tenemos que tengamos cerca, ¿no? No sé yo. Todavía te queda, ¿no? Todavía te queda. ¿Comienzas ahora? ¿Estás en...?
Ahora paso a cuarto de la ESO.
Cuarto de la ESO. Tienes todavía tiempo para pensártelo. Lo que pasa es que ya luego los chicos y las chicas tienen que decidir, y es como una obligación, ¿no? Como decir, a ver qué hacemos, ¿no, Juan? Y eso también los pone un poco entre la espada y la pared, ¿no?
Sí, ellos desde que entraron básicamente en secundaria están decidiendo. ¿Entiendes? Primero con las optativas, que en primero y segundo las suelen decidir sus familias, pero ya a partir de tercero ya empiezan a tomar decisiones. Bueno, lo bueno es que nuestro sistema educativo es bastante flexible y no son decisiones a vida o muerte, que siempre es reversible, ¿no? Puedes hacer una opción en bachillerato y luego ir a otra carrera que no tiene nada que ver, ¿sabes?
O comenzar una carrera y hacer un cambio.
Claro,
en fin,
no pasa nada.
Buscar nuestro
problema
sitio,
es,
¿no?
Es que, claro, las universidades limitan los accesos y a veces yendo desde otras ramas es más complicado, pero no significa que sea imposible. Son muy jóvenes para tomar una decisión, es normal cambiar de opinión. Vamos.
Uh-huh. Y por eso que siempre tenemos la posibilidad de acomodarnos, ¿no? Aunque comencemos la carrera, igual no nos gusta lo que estamos haciendo y llegamos al punto de pensar que nos hemos equivocado y podemos tomar otra dirección, ¿no? Volvamos a la revista. ¿Cuántos contenidos tenemos en el último número, Alicia?
Bueno, la idea también fue un poco que hubiera distintos géneros literarios dentro de la revista, ¿no? Yo creo que te fijaste, hay género epistolar, poesía. Hay relatos hay diferentes, policíacos. Sí. Sí, entonces lo que intentamos es combinar un poco dentro de la revista. Y luego también tenemos una sección para el profesorado, que es el último texto. Siempre lo dejamos para algún profesor del centro que quiera publicar, alguna profesora. Y intentamos que sea dinámica, ¿no? Que tenga una canción por medio, una poesía con un relato. Eso es lo que hemos intentado. Generalmente publicamos, en las dos que hemos publicado, como 10 obras, uh-huh. ¿Vale? Para no hacerla demasiado larga también.
Es que, de todas maneras, lo que se nota es que hay interés, porque nos estaba comentando Juan que son más de 200 y pico los textos que se presentan y bueno, hay que hacer una selección por parte de los cuatro correctores, editores, como tú quieras llamarles, ¿no? Juan, ¿hay interés por parte de los estudiantes?
Sí, sí, yo creo que ellos desde que se les da la oportunidad de desarrollar toda su creatividad, es increíble las cosas de las que son capaces. Es que solamente...
¿Te sorprenden los chicos y las chicas?
Sí.
Sí.
Solo hay que confiar en ellos un poco y es increíble.
Bueno, en fin, aquí nos va a sorprender ahora Victoria, ¿eh? ¿Te parece?
Buen
si quieres,
ejemplo,
sí. Sí, y le va a sorprender, ¿eh?
Si te quieres acomodar, Victoria nos va a interpretar un tema musical. Alicia, mientras ella se acomoda, ¿qué vamos a oír de Victoria? Porque tengo que bajarle el micrófono un poquito.
Bueno, es una canción, se titula Sapere Aude, que significa en latín atrévete a aprender. Atrévete a saber. Y bueno, ella la ha interpretado, le dio una vuelta a ese concepto de atrévete a saber y creó una canción que estaba vinculada también con la mitología y que podemos disfrutar ahora, ¿verdad? Que les va a gustar mucho. Además, ella tiene una voz muy melodiosa.
Sí, bueno, a mí me gustaría añadir que lo que yo pretendía también con esta canción es dar un mensaje que yo creo que a día de hoy, pues, como estuvimos hablando antes, ¿no? Con la tecnología y con que ahora todo el mundo tiene un móvil en la mano, pues se ha perdido un poco que es el conocimiento, de verdad, ¿no? El buscar del conocimiento que tenemos dentro y sacarlo afuera, porque mucha gente, pues, tiene ese miedo de pensar mal o de equivocarse. Y pues por ejemplo los jóvenes todavía estamos a tiempo de equivocarnos, ¿no? En lo que elijamos, si queremos, si pues por ejemplo queremos hacer ciencias y después queremos ser abogados, estamos a tiempo de equivocarnos y eso al final es conocimiento interno. Entonces, pues eso era el mensaje que yo quería dar.
Muy bien, te escuchamos.
Quisiera hablar con las estrellas, pero no sé ni cómo empezar. A años luz mi voz se escucha en el eco sonante de este último universo. Y cuando te cuestiones algo, primero dile que sea la duda. Haz de tu mente el amor y el odio del que se crearon Casiopea y Perseo. Una oración sin tiempo imperfecto y de astronómico valor. Que se quede escuchando al silencio asustado. Sapere aude decían en Roma a día de hoy. Pensar es muy barato. Sapere aude y todo sea por descubrir cómo es que veo Orión peleando. Por descubrir si de aude tengo algo en medio de tanta oscuridad. El humano está hecho para soñar. Sapere aude decían en Roma a día de hoy. Pensar es muy barato. Sapere aude y todo sea por descubrir cómo es que veo Orión peleando. Y es cierto que la historia no terminó. Mira en las flores, en laurel, las ninfas hablar. Abre tu mente como si que abrió sus alas para volar. Sapere aude, atrévete a saber.
Bueno, hemos quedado sin palabras aquí asustaditos con la maravillosa voz de Victoria. Felicidades. Mira que escuchamos nosotros música. ¿Te subo un poquito el micro?
Ay, sí.
Que mira que escuchamos nosotros música, en la radio y voces y nada. Yo creo que a poco que te pongas vas a salir, va a salir de ahí, a que sea una profesional estupenda. Y no les quiero contar las ideas que tiene también nuestro escritor de novela negra, que no sé si él se verá, pero nosotros lo vemos también. Alicia, esto es, vamos.
Sí, de hecho hay algunos alumnos que descubrieron escribiendo y hasta familias que nos agradecieron un poco, que querían apuntarse en cursos de creación literaria y, ¿no?, después de lo del concurso y de publicar en la revista. Uh-huh. Estaban muy animados en seguir escribiendo y genial.
Y yo creo que Victoria, bueno, tiene un futuro estupendo. Juan, entre el inglés y la música, tiene la vida solucionada, ¿no? Porque
sí,
lo hace muy bien.
Tiene muchísimo futuro.
Además tiene don, ¿no? Tiene una cosilla ahí. Tiene
mucho
ángel.
Talento y mucho futuro por delante. Y nada, ese es el ejemplo de lo que ocurre cuando creas estas sinergias, ¿no? Y les das la oportunidad, pues te sorprenden constantemente, ¿no?
Bueno, pues nos hemos quedado encantados. Yo se lo voy a agradecer sobre todo a mi compañera Pilar, que era la que tenía que estar hoy aquí, que por cierto les está escuchando, alumna del instituto, ¿no?
Además es exalumna de
sí,
ambos.
Por eso, sí, por eso, alumna del instituto y tenía que estar haciendo esta entrevista, pero por motivos de salud no ha podido estar. Así que Pilar, te lo has perdido. Espero que lo haya disfrutado a través de la radio, al igual que los oyentes. Les agradezco mucho y yo sé que para ustedes no es fácil sacar un poquito de tiempo para venir a la radio. Además, más, bueno, ya han terminado el trabajo, ¿no? Ya estarán preparando el próximo curso, el próximo curso, no queda de otra. Y nada, le agradezco también a Victoria que haya compartido su buen hacer en la música.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Cuando quieras, aquí estamos, ¿eh?
Tomo nota.
Y como no, le agradezco también a Armide que haya compartido con nosotros su rato, que nos haya acercado un poco a ese relato que pueden leer al completo en Amaltea, en esa revista literaria de este instituto de Puerto del Rosario, el San Diego. Y nada, felicidades a todos los que hacen posible esa revista y que los chiquillos y las chiquillas tengan la oportunidad de contarles a todo el mundo lo bien que lo hacen y el talento que tienen. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Hasta que ustedes quieran.
Hasta luego.